Hebreos 3, 7 a 19, es nuestra lectura hoy, pero de hecho vamos a empezar con capítulo 3, versículo 1, y entrando en capítulo 4, Hebreos 3, 1. Escuchen con cuidado la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas es Dios, y Dios fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el final, hasta el fin de nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones como la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han concedido mis corazones. Como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algún de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño de pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin del principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído la provocación, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado, porque en verdad a nosotros no se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. El Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues él que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Una cosa que es cierta por cada uno de nosotros es que estamos constantemente evaluando las personas que hablan, los hablantes y decidiendo si vamos a hacer caso o no. Y cuando digo eso, y no quiero ser solamente los presentaciones oficiales o gente que habla en público, estoy hablando de aún gente en tu propia casa, tu propia familia. Siempre estamos escuchando, evaluando, pensando si esa persona la verdad tiene conocimiento. Parece que tiene mucho que decir de cierto de tal tema, pero tiene su raíz en la verdad. A veces escuchamos a gente escuchando de sus viajes de pescar o grandes logros de sus vidas. Y escuchamos buscando si se puede, si tiene la verdad su cuento. O si es cierto el tamaño de pescado que atraparon. ¿Es cierto o no? Y también estamos escuchando por un cierto nivel de experiencia o por ejemplo, si escuchamos a alguien que tiene mucha información de tal área, no queremos escuchar su consejo de otra área. Por ejemplo, tenemos muchas familias aquí en la iglesia que tienen muchos niños jóvenes, entonces tienen mucha sabiduría en cuanto a dar consejos de cómo cuidar niños y crecer niños y todo eso. Gente que ha vivido con éxito los pasos de la vida que ahorita están pasando ustedes. Hay muchos ancianos o mayores de edades aquí en la iglesia que tienen mucha sabiduría en eso, pero a lo mejor no estás tan inclinado a escuchar sus consejos en cuanto a las computadoras o tecnología. Entonces, es decir, como que sí, yo sí quiero saber lo que tienes que decirme en cuanto a cierto tema, pero no quiero hacerte caso en cuanto a otros temas. Y eso puede suceder a nosotros en cuanto a cómo evaluamos a los que hablan en público. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿cuál esposo aquí podría decir que yo siempre escucho 100% lo que dice mi esposa, siempre le hago completamente caso todo nuestro matrimonio? Pero la realidad es que a veces solemos escuchar los mismos cuentos. O a nuestra vergüenza decimos, tú te tratas con tal cosa, a mí no me preocupa tanto. Pero sabemos que eso no es bíblico, ¿verdad? Porque somos una sola carne y somos responsables a cuidar y mostrar amor para nuestra esposa. Entonces esas son unas formas en que evaluamos la gente que nos habla o lo que escuchamos, evaluando lo que nos dice las personas, y tenemos tendencia a ignorar a veces o filtrar la información que nos llega. Pues la cosa interesante aquí es que aunque hacemos eso en nuestras relaciones humanas, hacemos eso, pero también solemos usarlo, esa técnica, en nuestra relación con Dios, en la forma que evaluamos si sí o no vamos a escuchar la voz del Señor. Y en ese pasaje, esta mañana que estamos viendo, Hebreos 3, 7 a 19, es un pasaje que la verdad se trata de la realidad de que Dios ha hablado. Vemos en principio el primer versículo. Dice, por lo tanto, si hoy le escuches su voz. Y vemos en versículo 9 que dice, Él habla no solamente por su palabra, sino por sus obras. Donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Y Él muestra sus obras en la forma de cómo creó el mundo, cómo sostiene el mundo y cómo provía por la gente en Israel, en el desierto también. En ese pasaje nos está preguntando qué va a hacer con esos mensajes de Dios, esa palabra de Dios. Y específicamente dentro del contexto de Hebreos aquí, específicamente en el contexto de que nos estamos tratando hoy en versículo 6, podemos ver que Dios ha hablado a nosotros a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Así que, versículo 7, como dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz. Entonces, Dios es un Dios de la comunicación. Dios nos ha hablado desde su bondad y gracia. En particular, la cuestión particular del desafío particular que nos enfrenta en ese pasaje es, ¿qué vamos a hacer con las palabras que Dios ha hablado a nosotros? En otras palabras, para ti, para mí, cuando Dios nos habla, nosotros cambiamos. ¿Ves? Como cuando Dios cambia, te cambias por bien o por mal, como vamos a ver en el pasaje, para ensuavizar tu corazón o endurecerlo. Cuando Dios habla, tú te cambias. Así que la llamada del pasaje es escucharlo hoy. Escúchalo hoy. ¿No es interesante que, como dije antes, en nuestras relaciones humanas constantemente estamos haciendo evaluaciones de lo que escuchamos, pensando, ¿es tal persona alguien que quiero escuchar tal vez? ¿Es tal autor, por ejemplo, es alguien en quien confío? ¿Esa página de web es algo que la verdad quiero confiar, quiero creer, leer? ¿O voy a buscar otra página, otra fuente de información para sacar mi información? Es una persona, esa persona que siempre me está enviando mensajes de texto sin contenido, sin significado, ¿es importante o me están enviando información importante? Pues cuando Dios habla, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que nos dice? Y hay urgencia que nos enfrenta la palabra de Dios aquí. Es una urgencia mostrando la importancia que escuchemos a Dios porque está en juego la eternidad, nuestra eternidad. Así que lo escuchemos hoy. Pues mientras pensamos sobre ese proceso de evaluación, sobre la necesidad de escuchar a la voz de Dios, sería muy fácil para todos ustedes como participantes en la iglesia decir, damos tantas gracias a Dios que ese pasaje está aquí en la Biblia, porque hay mucha gente en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, que no están escuchando la palabra de Dios, no están escuchando la voz de Dios. No, hay mucha gente que no está aquí en la iglesia y que debe estar aquí. Piensa toda la gente que está afuera que necesita escuchar la palabra de Dios. Y sí, hay pasajes en la Biblia que hablan de eso. Pero ese no es primariamente el enfoque de este pasaje de Hebreos. El enfoque principal de ese pasaje es mientras considera quién necesita considerar, hacer aclarar que están escuchando la voz de Dios, quién está visto aquí en ese pasaje. De hecho, son los cristianos, los que profesan ser cristianos. Gente que dirían, yo estoy confiando en el Señor Jesucristo, yo lo amo, es mi esperanza de la salvación. Gente que estaría involucrada en la iglesia, miembros de la iglesia, esas personas que están vistas en ese pasaje de Hebreos. Y entonces se arma ese pasaje con citas, una porción de Salmo 95, lo que hemos cantado esa mañana y vamos a cantar terminando el servicio hoy. Y Salmo 95, lo que estamos cantando es que estamos recontando detalles. Estamos recontando detalles sobre lo que nos leo en la mañana Pastor Wise del pasaje como Números 14. Cuando Jesús trajo a su gente y los hijos de Israel a la frontera de tierra prometida, había enviado a los 12 espías para espiar y checar la tierra, cómo está la tierra, podemos conquistar, para evaluar si podrían conquistar la tierra y todo eso. Y regresaron y dijeron, es una tierra increíble, no pueden creer tanta fertilidad que tiene. Hay ciudades y pueblos tan bonitos. Pero 10 de esos espías regresaron y dijeron, pero no vamos a poder hacerlo. Esas personas son gigantes que viven ahí. Esas personas son grandes guerreros. Y sus paredes y sus carros de guerra. Y son tanto más fuertes con nosotros, no hay ninguna forma, no podemos conquistarlos. Y la gente escucharon la voz de esas personas, esas 10 personas, y creyeron esas 10 personas, esas 10 espías, contra las promesas de Dios, contra la palabra de Dios. Hebreos 3:8 ahora dice, hablando de Salmo 98, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Ese, claro, no es el único evento en la historia de Israel en que probaron al Señor. Y se refiere más a eso en versículo 9, donde dice, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba. Y versículo 8 también habla de más eventos. La palabra traducida aquí de provocación o rebelión viene de la palabra hebreo de Meriba, que quiere decir lugar donde no había agua, y dudaba la gente que Dios podía proveer agua. Y si estamos aquí en el desierto, ¿puede suceder a nosotros que Dios podría proveernos agua y masa? Llega en versículo 8, dice prueba, significa esa palabra en hebreo. Y la gente cuestionaron si estaba Dios con ellos, dudaban. Dice, la gente no quisieron escuchar. Entonces la gente en vista aquí, la gente que no quisieron escuchar eran israelitas. No eran filisteos, no eran babilonianos, son los israelitas. Es muy específico, explícito en versículo 16 a 19, donde dice, ¿quién son esas personas que se pusieron rebeldes? ¿No son las mismas personas que Dios sacó de la tierra de esclavitud? Dios sí mismo lo había salvado. Tenía oportunidad para ver el poder de Dios, sus plagas contra los egipcios. Dios abrió el Mar Rojo y los llevó y los cerró encima del Mar Rojo, encima de los israelitas. Digo, encima de los egipcios. Habían visto la columna de fuego de nube. Había visto el maná en el desierto y agua de la piedra. Y los aves que comían en el desierto. Habían visto cómo Dios la cuidaba tiempo tras tiempo. En versículo 19 habían visto sus grandes maravillas de Dios. Esos no son los paganos del Antiguo Testamento. Esos son los que podríamos decir son los creyentes. La gente que como vivían en la iglesia, estaban parte de la iglesia en el desierto, como los llaman en el libro de Hechos. Y como el autor de Hebreos lo aplica a nosotros en versículo 12, dice, no tengan cuidado pagano. No, dice versículo 12, dice, tened cuidado hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y también lo hace explícito en versículos 12 y 13. Dice que tengan cuidado, hermanos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Quién está en peligro de endurecerse? O a lo mejor podemos hacer otra forma la pregunta. ¿Quién aquí hoy no está en peligro de endurecer su corazón? ¿Quién podría levantar su mano y decir, no hay ninguna posibilidad que alguien como yo podría escuchar la palabra de Dios y no responder bien? No hay posibilidad que yo respondería con incredulidad. ¿Quién podría levantar su mano? A lo mejor los ancianos o los diáconos en la iglesia. Pero no es donde nos instruye mucho el número 14. Porque los líderes que fueron enviados, ellos que fueron los escogidos de las tribus de Israel, los que tenían estatus, 10 de los 12, se pusieron rebeldes contra la palabra de Dios. ¿Quién podría levantar su mano y decir, yo no estoy en peligro, yo no estoy en riesgo? A lo mejor podemos sufrir la tentación y ver a nuestro alrededor en ese salón, en ese cuarto, y decir, a ellos que están sentados adelante para escuchar la predicación, decir, ellos que están sentados atrás en la iglesia, ellos están en más peligro o arriesgados, o los que están atrás dicen, ellos tienen mucho orgullo, los que sienten en la frente, que están en peligro de la tentación. O los que están en medio decir, no hay algo que dicen Apocalipsis sobre los que son tibios. Y a lo mejor podemos venir a ese pasaje y aplicarlo a todos nuestro alrededor, todos nuestros hermanos, pero dice específicamente: ten cuidado, hermanos, no sé que en alguno de vosotros, a cualquiera de vosotros o cualquiera de nosotros. Y la realidad es que cada uno de nosotros podremos tener esas semillas plantadas en nosotros y sufrir tales reacciones y encontrar razones de incredulidad, encontrar el rechazo en nuestro corazón de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién está en peligro aquí? ¿Quién está a riesgo aquí en alejarse de Dios? Tú. Soy yo también. Así que la humildad es requerido cuando llegamos a ese pasaje. No son pasajes sobre todos los demás aquí en la iglesia, sino son pasajes para cada uno de nosotros. Pues, ¿qué es el peligro particular que ese pasaje, con qué se trata ese pasaje? Pues se trata, ese es nuestro segundo punto. El primer punto era que todos nosotros estamos en peligro, particularmente creyentes. Ese es el quién del pasaje. Pues, ¿qué es el peligro del pasaje? El peligro particular es que tú puedes aprender de como que filtrar o que ignorar, no hacer caso a la palabra de Dios. Puedes desarrollar patrones en tu vida de aprender no escuchar a Dios. ¿Y qué es lo que está descrito aquí en Hebreos 3, 7, 9, 19? Son como cambios pequeños, incrementales. No está hablando de gente o personas que están caminando en la calle o caminando bien el camino y de repente se cae en el pecado grave. No, está hablando de gente que anda bien y hacen decisiones pequeñas tras decisión pequeña. Como por ejemplo, versículo 8 dice, dice 8 y 13 dice, endureciendo sus corazones, haciendo decisiones, versículo 9, a probar a Dios. ¿La verdad me quiere Dios? Dios, ¿la verdad me puedes cuidar? Probar a Dios. ¿La verdad me va a castigar Dios si hago tal cosa? Seguramente a Dios no le importa tal pecado tanto. Es gente que vea las obras de Dios y no responden. Gente que se desvía, versículo 10 en sus corazones. Que no conozcan los caminos de Dios, versículo 10. Versículo 2, que dice que 12 que esconden un corazón de incredulidad. Y su incredulidad resulta en alejarse de Dios, apartarse de Dios. Y es exactamente cómo funciona, ¿no? Es algo muy despacio, lento, que nos resulta desviándonos, alejándonos poco a poco a Dios. Esas respuestas pequeñas en que empieza a endurecer nuestros corazones. Ven, versículo 13, dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño de pecado. Son esos pequeños momentos en que la incredulidad te ataca. ¿La verdad dijo tal cosa Dios? Como dijo Satanás a Eva en el jardín, ¿no? ¿La verdad te dijo tal cosa Dios? Cuando dijo Dios tal mandamiento, ¿la verdad estaba pensando en tu bien, tu último bien? No, no creo. O la incredulidad que dice, ¿sabes que es tan buena cosa esto? Era tan buena para gente hace 2000 años, pero mira, ya vivimos en otra época. No debemos esperar creer tantas cosas. No debes esperarnos practicar tal cosa en nuestra vida cristiana. Seguramente ha madurado Dios desde hace 2000 años. Así que tal incredulidad que nos menciona aquí el pasaje, la verdad dijo Dios, a través del tiempo llega a ser un endurecimiento del corazón hacia Dios. No llega a ser como que ya no voy a escuchar, y luego llega a ser llegas a apartar de Dios, dejar a Dios a un lado. Y su resultado en versículo 8 es rebelión contra Dios. Y todos estamos en peligro de aprender a ignorar, no hacer caso a Dios de tal forma. De cómo empieza un día con solamente como que, la verdad, Dios quiere esta cosa. Quejas pequeñas que a través del tiempo resulta decir: no, no voy a hacer lo que tú quieres, no voy a obedecerte, Dios. Y el resultado entonces es que la gente no entra en el reposo, entra en el reposo de Dios. Versículo 11 y versículo 18. Como juro, mira, no entraré en el reposo. Vemos que no podían entrar en su reposo por incredulidad. Y podemos usar el mismo criterio que usamos hoy para filtrar a las demás personas. Yo no creo que sabes tanto como yo. Yo no sé si lo que estás haciendo es la verdad. Yo creo que no aplica a mí. Esos tipos de filtros que ponemos en nuestro escuchar. Podemos tener las mismas respuestas a la voz del Dios viviente, Dios vivo. Entonces el peligro es que esos cambios pequeños en nuestro pensar o escuchar, podemos decir, pues si yo endurezco mi corazón hoy, no, no pasa nada, hay un mañana, ¿no? Viene mañana. Pero si endureces tu corazón a la voz de Dios, a lo mejor va a llegar a ser mucho más difícil para ensuavizar tu corazón para escuchar a Dios mañana. Ven que no, nosotros no somos como personas neutrales, ¿no? No solamente, pues yo no quiero escucharte lo que me dices ahora, pero seguramente en un año me va a interesar. No, va a tener menos interés en un año y va a ser más fácil. Va a ser más fácil para ti ignorar a Dios a través del tiempo mientras te endureces más tu corazón. Y esto lo hacemos cuando venimos a la iglesia y pensamos que el sermón, el mensaje es para todos los demás y no para mí. Y así que pensamos y ponemos cómodos en nuestro propio orgullo, ¿no? Yo estoy más allá, más arriba de la palabra de Dios. Hay mucha gente que sí necesita la palabra de Dios. Pues gracias a Dios que yo no soy uno de ellos. Pero ¿qué es lo que me haces la semana que viene, a través de varias semanas? De repente estoy acercándome a la palabra de Dios, escuchando lo que tú necesitas escuchar, viendo alrededor, a mi alrededor, diciendo: ah, qué bueno que pudo venir tal persona para escuchar ese mensaje. En vez de decir: qué bueno que yo podría estar aquí para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, ¿a quién está dirigido este mensaje? Está dirigido a los creyentes, gente que toma el nombre del Señor Jesucristo. Pero aún los creyentes podrían aprender fácilmente no hacer caso a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a hacer el pasaje? Pues nos llama a escucharlo, escuchar a Dios hoy. Y nos llama a hacerlo de unas varias maneras. Aquí primeramente vemos lo que hemos hecho es aplicar el versículo 12. Dice: ten cuidado, hermanos, no sea que algunos de vosotros hayan un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Nos llama a estar listos, entender después, despiertos a la realidad. tenemos que darnos cuenta que es posible, es un riesgo para nosotros y lo tan fácil que es para nosotros hacerlo. Lo tan fácil que es para nosotros poner la palabra de Dios en el repiso o pasar por la Biblia y cortar, tirar ciertos versículos en la basura o decir esos versículos, tal pasajes no son tan importantes. Entonces nosotros necesitamos estar enterados de la tentación que nos enfrenta, que lo tan fácil es para nosotros desviarnos y endurecer nuestros corazones. Segundamente, si entendemos eso, entonces versículo 15, entonces necesitamos tener cuidado si escuchar su voz. Necesitamos asegurar que sí estamos escuchando a la palabra de Dios. ¿Y cuándo entonces es importante que escuchemos la voz de Dios? ¿Cuándo es importante para nosotros escuchar lo que nos está diciendo? La respuesta es cada vez que nos hable. Cada vez que nos hable necesitamos agarrar sus palabras. Y podemos preguntarnos, ¿cuándo habla Dios? Pues vemos que nos habla por sus obras. Versículo 9, ¿no? Pero fíjense que el contexto de Salmo 95 es un contexto particularmente de adoración, la adoración. Primera mitad de Salmo 95 es un llamado a la adoración. Y luego presenta esas palabras que vemos en 9 a 10. Hoy si escuchas su palabra. Entonces 95 es uno de esos salmos cuando lo cantamos. Es decir, ah, qué bonito, vamos a venir a adorar a Dios, a adorar a nuestro Creador. Es un gran Dios. Sí, es qué bueno. Entonces, ¿por qué tenemos que escuchar esa advertencia? Porque en la realidad, cuando venimos a la adoración, es que sí es cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando su palabra en su voz en su palabra. Al leerlo en la predicación, al leerlo en la adoración, en los servicios. Entonces, está advirtiéndonos que cada domingo cuando tú vienes a la iglesia, tú estás decidiendo si escuchar y recibir la palabra de Dios por la fe o estás decidiendo no es tan importante para mí. Es algo que es un mensaje que no necesito escuchar. Es un pasaje que la verdad no necesito en mi vida. O tú estás haciendo una decisión para escuchar y hacer caso a Dios y dejar que hable tu corazón. O estás haciendo una decisión a ignorar a Dios. O no hacer caso y ser lo más difícil de seguir escuchando en el futuro. Es por eso que es tan importante hoy, porque nunca salimos la adoración, nunca salimos la palabra de Dios, dejamos la palabra de Dios sin cambiarnos, o llegamos a ser más suavizados, o sea, más suavizados nuestros corazones o más endurecidos nuestros corazones. Entonces necesitamos escuchar su voz y escucharlo hoy. Ahora he dicho varias veces que ese pasaje se trata de ustedes. Y que no es tiempo para ver nuestro alrededor en la iglesia. Ahora sí podemos ver el versículo 13 y ver a nuestro alrededor. Porque lo que vemos en versículo 13 es que la cristianismo no es un juego de solteros o juego de personas solos. Es algo que hacemos como equipo. Nosotros sí checamos nuestros propios corazones para evitar la tentación, pero también exhortamos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sé que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño de pecado. Y si tú llevas rato aquí, tú sabes que hay gente que antes estaba aquí en esa iglesia que ya no están aquí. Algunas de esas personas se fueron por por trabajo fueron a otras iglesias, eso está bien. Pero sabemos que aún esas personas ya ni andan en una iglesia. Aún esas personas ya han alejado a la fe. Han negado la verdad de las escrituras. Nosotros tenemos responsabilidad no solamente a cuidar nuestros propios corazones, sino también, y fíjense que en versículo 13, que no solamente los domingos, exhórtense uno al otro los domingos para cumplir su deber. No, está diciendo cuídense diariamente. Y necesitamos pensar en oportunidades creativas, en formas y lugares, cómo podemos interactuar unos con los otros. Gracias a Dios que las mujeres de esa congregación hacen muy buen trabajo de eso. Y hombres, necesitamos mejorar en esto. Necesitamos seguir trabajando en cómo interactuarnos uno con el otro, cómo involucrarnos con nuestras vidas diariamente y no solamente cada semana. A lo mejor vamos bien cada semana, pero entre semana no vamos tan bien. Entonces nos llama a tener cuidado, estar enterados de la tendencia y tentación de nuestros corazones endurecerse contra Dios. Estar listos para ver los peligros de eso y también animar uno al otro. Entonces nos dice que debemos guardar no solamente nuestros propios corazones, sino los corazones de los demás. Hermanos, ¿qué significa escucharlo hoy, su voz? Pues significa que estás enterado del peligro, que hemos escuchado con cuidado a la palabra de Dios, que observamos sus obras, su palabra, que cuidamos uno al otro. Y finalmente, al pensar sobre cómo lo escuchamos hoy, escuchamos a Él como el que nos va a guiar y que nos está guiando a su reposo. Una de las razones que leemos en capítulo 4 es porque tiene un énfasis sobre el reposo de Dios y el llamado de hoy a escuchar su voz para ser guiado a su reposo. Y si Dios quiere, vamos a hablar más de eso la semana que viene, al entrar en el capítulo 4. Pero lo que nos está diciendo es que está en juego la eternidad aquí. Y puede ser fácil leer 7, 19 esos versículos y decir, esos nada más me amenazan. Esos versículos nada más me están diciendo que debo escuchar, me amenace con el juicio, problemas, dificultades en mi vida, si no. Pero pueden pensar, recordar a Números 14. Pueden recordar ese pasaje de Números 14. Y cuando la palabra de Dios vino a Israel, la palabra que rechazaron, ¿qué era la palabra? ¿Qué era el diseño o propósito de esa palabra? ¿Qué era la palabra que Dios estaba hablando a ellos? Dios los estaba hablando gracia, más gracia. Les estaba diciendo, yo tengo bendición para ti. Te prometo esa tierra para ti. Son mi gente del pacto. Los amo. Quiero que entren en mi reposo. Quiero guiarlos. Sacarlos de esclavitud. Sacarlos de tu sed. Sacarlos de su cansancio. Que me siguen. Y son esas palabras de reposo, esas invitaciones al descanso, al reposo, que rechazaron y no quisieron escuchar. Hermanos y hermanas, Dios es tan bondadoso y tiene tanta gracia para cuidarte a ti y a mí. ¿Por qué debemos escucharlo? Porque el Dios Todopoderoso nos viene a nosotros y nos dice, ve a mí. Yo te voy a dar descanso y reposo. Estás esclavizado de pecado, esclavizado de malos hábitos. Yo he venido para darte vida y libertad. Estás luchando contra el desánimo. Estás desesperando. Pues yo voy a enviar mi consolador a ustedes. ¿Por qué debemos escuchar? ¿Por qué debemos oírlo? Pues sí, hay una amenaza si no lo hacemos, no lo hagamos. Pero especialmente debemos escuchar la voz de Dios porque nos está llamando diciendo, yo quiero derramar sobre ustedes bendición. Yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi gente. Yo he enviado a mi hijo para morir para ustedes. Para que a través de él podrías entrar a mi reposo. ¿Por qué debes escuchar su voz hoy? ¿Por qué debo yo escuchar su voz hoy? Pues podremos decir simplemente que porque yo necesito ayuda. Tú necesitas ayuda. Necesitamos la sabiduría, la consolación, la gracia, la ayuda de Dios. Yo no sé con certidumbre por cada uno de ustedes cuál palabra específicamente necesitan esta mañana. Pero lo que sabemos es que Dios sí tiene palabras para ti y para mí. Y que esas palabras, que Él ha hablado palabras a nosotros, palabras que somos llamados a creer y a abrazar. Así que en la gracia de Dios por nosotros, Él nos ha dado su palabra. Y la cuestión entonces que nos deja cada uno de nosotros es cómo vamos a responder a las palabras de Dios. Hermanos y hermanas, Hebreos 3 es dado para llamarte a escucharlo. Y habiéndolo escuchado, responder con un corazón suave, responder con fe, con creencia, responder a las palabras de Dios al entrar en su reposo. Amén. Señor, confesamos a ti que nuestro egoísmo y orgullo o nuestros corazones endurecidos, que recibimos tu palabra muchas veces como una carga. Lo vemos como algo opcional en vez de algo con autoridad sobre nosotros. Y Señor, confesamos a ti que la tentación y la tendencia que tenemos a hacer esto. Y Señor, pedimos que suavices nuestros corazones, que nos abras los oídos para escucharte. Te damos gracias por el ánimo, los ánimos de tu palabra y por la gracia que has hablado a nuestros oídos a través de tu palabra. Gracias por ser un Dios que te importa suficiente para comunicarte contigo, con nosotros, aún en tu palabra, aún por tu Hijo hablando a nosotros en tu palabra. Así que Dios, denos humildad, ayúdanos a estar enterados de la tentación que nos enfrenta y también estar enterados y tener cuidado uno por el otro para animar y exhortar uno al otro en la vida cristiana. Así que vayas delante de nosotros, Dios, y oramos que a cada uno aquí entraría en tu reposo, que cada uno de nosotros aquí, habiendo escuchado tu palabra, respondería no con incredulidad, sino con fe y arrepentimiento. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.